Radio Universidad de Guadalajara presenta Hábitat LATAM 2026, un espacio para reflexionar sobre ciudades resilientes, sostenibles y pensadas para el futuro. Ciencia, innovación y participación ciudadana se encuentran en este diálogo sobre las ciudades que queremos habitar.
Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial desde Hábitat LATAM 2026 en este primer día de actividades. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Conjunto de Artes Escénicas. Muchísimas gracias a todo el equipo, a la directora María Luisa Melendres, a todos los que facilitaron este espacio. Y también estamos transmitiendo para toda la red de Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a Ameca por el 105.5 FM, en Autlán 102.3 FM, Colotlán 104.7 FM, Lagos de Moreno 104.7 FM, Ocotlán 107.9 de FM, Puerto Vallarta 104.3 FM, Ciudad Guzmán 94.3 FM y Guadalajara por el 104.3 FM. Agradecemos también al equipo de producción, a Seba Cecillón, a los ingenieros Raúl Martínez y Jesús Carmona, y al operador en la cabina central, a Emanuel Candelas. Yo soy Aurora González de Mendoza, y pues estamos muy contentos de poder platicar sobre ciudades, sobre urbanismo, sobre arquitectura, sobre estos temas que a veces parecen lejanos o muy especializados, pero no. Realmente nos implican a todas y a todos porque somos ciudadanos. Y este foro está lleno de invitados nacionales e internacionales que enriquecen estos diálogos y que nos llevan siempre a lo más importante, al diálogo y a la reflexión. Acabamos de escuchar la canción del grupo español Vetusta Morla, que por cierto estuvieron en el Foro Fil allá en el 2017, compartiendo escenario con la banda mexicana Porter. También, si no los han escuchado, se los recomendamos. Y vamos con la primera cápsula antes de recibir a nuestro primer invitado.
2025, Guadalajara fue escenario de una celebración dedicada a quienes están imaginando nuevas formas de construir nuestras ciudades. Bajo el concepto Ciudades para la Vida, Hábitat Latam Guadalajara reconoció el talento, la resiliencia y la visión de futuro que existen en América Latina, una región que no solamente enfrenta sus desafíos, sino que también imagina, crea y transforma. En la primera edición, el reconocimiento en la categoría Ciudades fue para Manizales, Colombia, por su capacidad para transformar su entorno mediante proyectos urbanos innovadores, fortaleciendo la sustentabilidad, la cultura ciudadana y el desarrollo económico. En la categoría Personas fueron reconocidos Marta Teresa Delgado Peralta y Carlos Moreno por sus aportaciones, investigaciones y acciones en favor de una verdadera transformación urbana. Y hubo también una mención honorífica para Belén Dopará por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por impulsar una visión sustentable orientada al bienestar de sus habitantes. Así fue Hábitat Latam Guadalajara 2025. Un encuentro para reconocer experiencias, personas y ciudades que nos recuerdan que el futuro urbano también puede construirse desde América Latina. Porque nuestras ciudades no solamente son los lugares donde vivimos, son también los espacios donde imaginamos el mundo que queremos habitar.
Y estamos aquí en cabina con Luis A. Alonso Pastor, científico e investigador del City Science del MIT Media Lab. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Aurora. Un placer estar aquí hoy contigo.
No, el placer es nuestro. Vamos a romper el hielo con una dinámica que consiste en escoger un número del 1 al 20. Aquí yo traigo unas preguntitas. Y la que salga la tienes que contestar así, naturalmente, sin reflexionar mucho, a ver a qué nos lleva. ¿Te parece?
No me dejas ver, ¿no? A ver qué...
No, desde luego que no. Vale, vale. Parte del juego. Un número del 1 al 20.
El 3.
El 3. ¿Qué es más difícil? ¿Cambiar una ciudad o convencer a alguien de cambiar de opinión?
Wow, creo que está muy relacionado. Okay. O sea, nunca vas a poder cambiar una ciudad si no ayudas a la gente a entenderse entre ellos. Y eso significa que todo el mundo tiene que entender precisamente al contrario, ¿no? Y no es cambiar de opinión, pero como un poco empatizar para poder juntos tomar decisiones y cambiar esa ciudad. Así que... al final no vamos a cambiar nuestras ciudades si no nos ponemos de acuerdo, y en un mundo tan polarizado ese es el reto. Así que creo que es una magnífica pregunta porque una sin la otra no existe, ¿no?
Claro, crear este pensamiento colectivo, ¿no? Que es un tema demasiado complejo y que las humanidades no lo dan. Y ahorita estamos en una crisis ahí respecto a las ciencias sociales y yéndonos más por el tema de inteligencia artificial. ¿Tú cómo crees que se conjugan estos dos elementos, humanidades e inteligencia artificial, dentro del cambio social y urbano?
Bueno, es fundamental. De hecho, la inteligencia artificial ha tenido varios desiertos en su historia. El primero fue en los años 70, 60, nadie creía en ella, no había financiación. Luego en los 80 fue Chomsky, justamente viniendo de la de la ingeniería social, que lo que dijo fue, es que la inteligencia artificial tiene que aprender de la escritura, ¿no?, para poder empezar a entender al ser humano. Empezó a, desde las ciencias sociales, ayudaron a la ciencia de inteligencia artificial a poder entender al ser humano, y ahora estamos en un tercer reto que es realmente sobre los sentimientos, ¿no? Cómo esa inteligencia artificial nos puede entender a los seres humanos más allá de la escritura, sino con sentimientos. Yo lo que veo es que cada vez más se está apostando por ingeniería y menos por temas de ciencias sociales, lo cual es un gran error. Al final, en esta vida estamos para entender al ser humano, para mejorar la calidad de vida del ser humano, y crear herramientas está muy bien, pero si no son para mejorar nuestra calidad de vida, no valen para nada. Inteligencia artificial nos tiene que dar superpoderes precisamente para mejorar nuestra calidad de vida. Si no, si nos va a hacer más esclavos, si nos va a impactar de forma negativa, es mejor buscar otro tipo de tecnologías. Pero en cualquier caso, la idea es eso, tener al ser humano en el centro.
Sí, totalmente. Y aparte estamos como en una época de quiebre, ¿no? Esta transición en la que ni una parte ni la otra todavía se conjugan como que cada uno está buscando su espacio y su lugar. Y bueno, eso también pasa en las ciudades, ¿no? Qué difícil es encontrar nuestro espacio como ciudadanos, como parte de... Y cuando hablamos de City Science, ¿de qué estamos hablando exactamente y cómo se traduce en la vida cotidiana de una persona?
Bueno, la cuestión es, bueno, como muy bien dices, hay una ruptura entre las ciencias puras y la parte más social, más ciencias blandas, lo cual es un error, porque todo es conocimiento. Al final, Leonardo y Miguel Ángel eran genios, no porque eran genios, sino porque podían conectar arte, ingeniería, matemáticas, y todo era conocimiento. Así que o volvemos a ese punto en que todo es conocimiento o estamos perdidos, porque igual que estamos viviendo una polarización en el campo social, lo estamos viviendo en el conocimiento también, y nos están diciendo, no, una cosa sí que vale y la otra no. No, todo es conocimiento, ciencias puras. Ahora, me has hecho una pregunta muy específica sobre ciencia de las ciudades. Al final, tenemos que tener en cuenta que el ser humano, la incertidumbre se nos da muy mal. Entramos en crisis, ¿no? Mentalmente no la llevamos bien, y durante toda la historia hemos usado las mejores tecnologías para predecir el futuro. Stone Age, ¿no? Usamos la piedra, que era la tecnología que teníamos en ese momento para predecir si iba a venir el verano, el invierno. Luego nos hicimos sedentarios y ahí alrededor del fuego mirábamos las estrellas, las nubes, y veíamos cuándo iba a llover, cuándo iba a no llover para el sembrado, porque era importante predecir. A día de hoy, pues usamos herramientas predictivas para predecir cómo invertir en bolsa. Usamos herramientas predictivas todos los días en nuestro teléfono móvil para cómo nos vamos a mover del punto A al punto B. Sin embargo, cuando decidimos sobre ciudades, sobre nuestras propias comunidades, no tenemos ninguna herramienta predictiva. Y cualquiera dice, oh, tu idea es mala, tu idea es buena, es todo opinión. Así que lo que hacemos en Ciencia de las Ciudades es, ¿por qué no creamos modelos en los que predictivos, en los que todas las ideas son válidas? Mientras tengas datos, hagamos un modelo de cómo tu política pública frente a esa otra política pública van a impactar en los temas sociales, económicos y ambientales, y juntos tomemos decisiones, sin ningún bias. Y intentemos ver cómo cuáles son las soluciones, porque quizá, a lo mejor, tú tienes una buena solución y yo estoy encerrado en mi propia opinión, ¿no? Así que intentamos romper ese problema y que juntos los seres humanos puedan colaborar, tomar decisiones y tener lo que llamamos los unlikely partners, esto es gente y instituciones que normalmente no colaboran juntas, trabajando juntos, gobierno, universidades, sociedad civil, industria, todos ellos juntos, porque eso es lo que genera innovación y lo que ayuda a que la gente viva mejor en las ciudades.
Pues sí, todos los implicados, ¿no?
Exacto.
En lugar de cada quien para su cancha, hacer ese equipo. Y en el tema de políticas públicas, qué importante y qué interesante lo que nos platicas, porque al final una política pública se piensa de una forma, pero mientras se va aplicando, pues se tiene que modificar, ¿no? Porque luego salen pues cosas totalmente imprevistas o que a lo mejor no se pueden mapear o tal vez la acción pues no consideró ciertos elementos sobre el resultado o sobre el público. Entonces, bueno, si tenemos este tipo de herramientas, crear políticas públicas podría ser más eficaz y no nada más un vamos a ver qué sale a partir de esta ocurrencia.
¿Cuándo te vienes a investigar con nosotros? Porque eso es...
Cuando me invites.
Pues ya, eso es exactamente lo que llamamos nosotros Dynamic Urban Planning, que es... no tiene sentido, ¿no? Urbanistas crean durante 10 años una política de desarrollo urbano o los políticos crean y de repente se escribe en piedra y ya no se puede cambiar. No, lo que tienes que tener son herramientas, pues igual cuando estás conduciendo con Google y hay un atasco de repente que no te esperabas, te propone otras alternativas, ¿no? Para eso sirven las herramientas predictivas, para poder decir, queremos ir a una dirección, pero mediante diferentes iteraciones vayamos cambiando, ¿no?, la dirección hasta que lleguemos al punto donde queremos llegar todos, que es, una vez más, tener una mejor calidad de vida.
Totalmente. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de una decisión urbana que hoy pueda mejorarse utilizando inteligencia artificial o estos datos?
Bueno, hay muchas cosas, muchísimas, ¿no? Pero yo siempre digo que, por ejemplo, las ciudades durante más de... Bueno, las comunidades humanas durante más de 12.000 años nos hemos creado estos ecosistemas diversos, densos, donde todo estaba muy accesible, y eso lo hemos llamado ciudades, ¿no? Y la cuestión es que eso está muy relacionado con el uso del suelo. Podíamos vivir en sitios donde a lo mejor tenías la tienda en un piso, luego vivía el dueño en la tienda, luego la gente que trabajaba en la tienda, y eso generaba sociedades muy dinámicas, de diferentes niveles adquisitivos, tenías actividad 24 horas, así que reducías el crimen, a lo mejor te robaban la cartera, pero no te asesinaban en un sitio que está lleno de gente. Y ese tipo de ciudades, en los últimos 100, 150 años las hemos perdido, porque de repente nos hemos ido a vivir en silos, ¿no? En barrios que son como nosotros, los ponemos muros para que no entre otra gente, y estamos polarizados también a nivel urbano. Así que con estas herramientas podemos ver el beneficio que sería volver un poco a decir qué pasa si volvemos a tener usos de suelo mixto, donde podemos tener diferentes niveles adquisitivos viviendo juntos. Eso nos va a traer más dinamismo, ciudades mucho más vibrantes, más seguridad en nuestras calles, y lo que pasa es que para eso hay que trabajar el tema de la vivienda, por ejemplo, que es una crisis global de vivienda por múltiples factores, pero hay que trabajar diferentes elementos, pero gracias a estas herramientas podemos empezar a entender qué soluciones podrían ayudarnos a llegar a ese objetivo, ¿no? De ciudades que vivamos en comunidad, ¿no? Si es que al final era vivir en comunidad.
Claro, aquí tenemos una frase que dice, mi barrio me respalda, ¿no? Justamente que la vida de barrio, bueno, el vecino te conoce y si ve que alguien te roba una planta, va a salir y decir, oigan, esta es la planta de mi vecino, ¿no? O sea, todos, entre todos se cuidan, entre todos generan esta especie de célula, de comunidad, de unión. Y justamente, pues las ciudades ahorita tienden a lo que tú nos acabas de platicar, ¿no? A aislarnos, también por las conductas que tenemos, pues ya las interacciones en redes sociales, la comida, pues en lugar de ir al mercado ya pedimos el súper, ¿no? Por internet. O sea, ya no tenemos esta vida donde platicas, donde te involucras con el vecino, con el de la carnicería. Ya eso, pues parece otro siglo, otra época.
Eso es una pena. De hecho, en América Latina todavía estamos a tiempo de resolver eso. Muchas veces cuando venimos y colaboramos, por ejemplo, tenemos colaboraciones en Concepción, en Biobío, en Chile, aquí en Guadalajara, y muchas veces se nos pregunta, oye, ¿cómo puedo cambiarlo todo para modernizar? Y digo, no, lo primero que tienes que ver es qué está funcionando bien y protegerlo. Y justo en América Latina todavía tenemos esa vida de comunidad que hay que intentar proteger y esa cercanía que has definido perfectamente. Entonces, es verdad que estamos tomando otros modelos, pero quizá también hay que empezar a ver cómo poder proteger los modelos que funcionan para que nuestra comunidad sea más segura. Poner más policía no lo va a resolver, pero conocer a tu panadero a lo mejor sí que lo resuelve.
Claro. Y en España también se vive, ¿no? Esta tradición de ir al bar. Tiene, más allá de vamos a tomarnos una cerveza, una caña, pues tiene esta intención de unir a los habitantes, al barrio. Usted coordina el proyecto Andorra Living Lab. ¿Qué convierte a una ciudad o territorio en un laboratorio vivo?
Por cierto, no solo en América Latina, también pasa en algunos lugares de Europa y en Asia también se siguen manteniendo esas comunidades. Lo decía porque estamos aquí y hay que también ver las fortalezas que tenemos, ¿no? Muchas veces solo nos centramos en los problemas, ¿no? Y me has preguntado qué transforma una ciudad en un laboratorio urbano. Más que nada la colaboración y que la gente realmente se sienta con ganas de un poco, ni siquiera colaboración, es casi mutualismo, ¿no? Es como decir, yo quiero aprender de forma casi egoísta de otros, y mediante ese aprendizaje vamos a crear una comunidad en la que podemos investigar, en la que podemos empezar a correlacionar datos, podemos aprender de nosotros para mejorar nuestra sociedad. En Andorra lo bueno es que teníamos al gobierno alineado, teníamos a la sociedad civil alineada, a la industria también alineada. Ese es el mayor problema, como esa colaboración gobierno-industria en muchos países es complicado, ¿no? El sector privado. Y luego había datos y tienes la complejidad de un país en la escala de una ciudad. Así que podíamos entender muchos problemas a través de los datos y proponer políticas públicas para que los ministros pudieran cambiar normativa, pues para tener coches autónomos en la ciudad, drones, cambiar el sistema educativo más basado en aprender haciendo. Bueno, un millón de cosas que hemos hecho durante 11 años en Andorra, que es muy interesante.
Sí, totalmente. Súper interesante. Luis, nos tenemos que despedir, pero digo, yo me quedaría aquí contigo 2 horas. Cuéntanos tu ponencia, ¿a qué hora es? ¿Dónde podemos escucharte?
Es una gran pregunta. Creo que es a las 4 de la tarde y va a ser pues aquí mismo, en el Centro Cultural. ¿Dónde me van a poder escuchar? No lo tengo tan claro, así que a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, los medios. Y va a ser apasionante, así que invito a todo el mundo que atienda.
Allí estaremos y será un gustazo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Un placer, Aurora.
Thank you.
Estás escuchando el programa especial de Hábitat LATAM 2026 por Radio Universidad de Guadalajara. Ya regresamos. Las ciudades del mañana se construyen con las decisiones del presente. Continuamos con el programa especial de Hábitat LATAM por Radio Universidad de Guadalajara.
Hay ciudades que crecen, otras además se transforman. El premio Hábitat LATAM reconoce a las ciudades de América Latina y el Caribe que han encontrado nuevas maneras de hacer de sus territorios espacios más habitables, sostenibles, equitativos y resilientes. En esta categoría se observan proyectos de transformación y renovación urbana, pero también la manera en que una ciudad enfrenta sus desafíos ambientales, fortalece la vida de sus comunidades e impulsa su desarrollo económico. Porque una ciudad no se construye solamente con edificios, calles o infraestructura. También se construye con las oportunidades que ofrece a quienes las habitan. Para esta edición, la evaluación consideró 20 ciudades de América Latina y el Caribe, utilizando información de datos abiertos del Banco Mundial y los indicadores de ciudades prósperas de ONU Habitat. Se analizaron cuatro dimensiones: la transformación urbana, el medio ambiente, el desarrollo social y la economía. El objetivo es reconocer a la ciudad que haya logrado convertir su entorno en un espacio más habitable, equitativo y preparado para enfrentar los retos del futuro. Porque transformar una ciudad también significa transformar la vida de quienes la llaman hogar.
Estamos de regreso aquí en esta transmisión especial de Hábitat LATAM 2026 en vivo, en directo, desde el Conjunto de Artes Escénicas, y tengo aquí en la cabina a Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Medellín. Juliana, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias a ti, qué rico de verdad estar aquí acompañándolos en este evento tan hermoso.
No, nosotros estamos muy contentos y qué gusto poder platicar contigo. Tenemos el día de hoy una dinámica para romper el hielo. Okay. Consiste en que tú escoges un número del 1 al 20 y yo te hago una pregunta corta. Hay que responderla así, naturalmente, sin pensar mucho, lo primero que venga.
Ok, perfecto. Va. El número 7.
7, buenísimo. ¿Qué lugar de tu ciudad llevarías a alguien que nunca la ha visitado?
Bueno, sin duda la llevaría al centro de nuestra ciudad, la Plaza Botero. Plaza Botero para mí es un lugar mágico, maravilloso, donde tenemos la mayor cantidad de esculturas del maestro Botero que se encuentran al aire libre. Entonces es un museo a cielo abierto espectacular de nuestra ciudad. De hecho, en este momento se encuentra en remodelaciones para ponerlo mucho más hermoso. Entonces, sin duda, ese sería un lugar a donde llevaría a cualquier persona.
Sería tu spot. ¿Nos echamos otra?
De una.
Bueno, a ver, otro número.
Dame el 12.
Ok, el 12. Si pudieras cerrar una calle de tu ciudad durante todo un día, ¿cuál cerrarías y qué harías ahí? Lo que tú quieras.
Bueno, yo creería que podríamos cerrar algo como la avenida, el poblado, como la 10, pero subiendo, porque hoy es muy transitada por turistas y propios cuando bajan hacia el metro. Y yo creo que sería una dinámica diferente de la ciudad para tener un poco más de comercio, de vida entre la tarde y la noche, y donde podamos ver la ciudad con otros ojos, pues esa calle como tal. Normalmente se cierra los domingos la avenida del Poblado, más del lado paralelo, pues horizontal, para los domingos, que es la ciclovía, ¿cierto? Materia de deporte, donde vamos con la familia y demás, pero ¿qué tal si lo hacemos toda subiendo? Entonces yo creo que sería diferente, pues hacer una actividad muy distinta.
Claro, es que las ciudades cambian mucho según cómo se recorran, ¿no? No es lo mismo, pues si una calle, si pasas en transporte público, por la altura que te otorga, o que si vas en un automóvil, que es una altura pues más al piso, que si la recorres caminando o incluso corriendo. También creo que esa es una de las magias de los maratones en las grandes ciudades, ¿no? Que las puedes habitar de otra forma y desde otro movimiento. Y Medellín ha atravesado una transformación muy importante en su imagen internacional. ¿Cómo se construye esta nueva narrativa sobre una ciudad?
Bueno, yo creo que Medellín ha tenido un éxito importante, y es que se piensa a futuro en la ciudad, y que los gobiernos tratan de tener una continuidad, ¿cierto? Para no entrar en temas políticos, sí tuvimos un bache, por decirlo de alguna forma, en el cuatrenio anterior, fuera de su pandemia, bueno, muchos procesos que venían funcionando muy bien, que se paralizaron y demás. Entonces, en este último gobierno venimos haciendo una recuperación importante, pensando en ese futuro y en esas oportunidades, y sobre todo consolidando procesos para que no se destruyan pues por el gobierno que llegue, ¿cierto? Pero adicionalmente creo que el éxito también de una ciudad como Medellín está en pensar en la gente. Este gobierno piensa en que, si bien tenemos transformación social y urbana, pues hay que ponerlas al servicio de la comunidad. Cómo generamos mayores oportunidades de empleo, cómo hay un impacto económico importante, cómo hoy empieza a funcionar el turismo también con otros ojos, porque ya vemos más turistas, vemos más eventos. Entonces, cómo hacemos que la ciudad, si bien nuestra ciudad pues ha tenido una planeación urbana interesante y demás, pues también se empieza a adaptar a otras dinámicas, ¿cierto? Entonces, ese yo creo que es el gran éxito que ha tenido Medellín, que hoy pues pone al servicio todo lo que tenemos en materia de infraestructura social y urbana para la gente.
Claro, porque el turismo pues puede traer muchos beneficios, pero también trae ciertos retos, ¿no? Como la gentrificación, el aumento de rentas, saturación de ciertas formas, digo, de ciertas zonas, perdón. ¿Y cómo podemos encontrar este equilibrio entre una ciudad turística y una ciudad para habitarse?
Yo creo que lo principal siempre es poner a las personas en el centro. ¿Qué es lo que necesitan los ciudadanos? Pero a su vez no desconocer ni entender que pues en materia de turismo siempre van a haber unos retos para que no se afecte, ¿cierto? Yo soy una apasionada de la industria del turismo, y creo en que puede haber una convivencia sana y una armonía entre ese turista y el ciudadano, ¿cierto? Siempre y cuando respetemos el lugar que se visita, ¿cierto? Entonces, respetar esas normas, respetar esa cultura, esa identidad, y que eso no se pierda. Y yo creo que en ese camino va bien Medellín, ¿cierto? Igual tiene sus retos y sus dificultades, lo que tú hablas. Nosotros hoy no hablamos de gentrificación, turistificación en algunas zonas, sí tenemos esa problemática, pero venimos trabajando sobre todo en el tema cultural, que las personas no pierdan su identidad por querer copiar referentes de otros países, y también empezar a adelantarse a las cosas, no, más bien ven cómo de verdad hacemos que la ciudad tenga una armonía, que el ciudadano también vea las oportunidades que trae el desarrollo turístico, y cómo de verdad hoy también nos preparamos para abrir nuestras puertas a ese mundo, porque hoy ya vemos que Medellín es conocida por las bondades, por su talento, por los artistas, como el reggaetón hoy pues está dando la vuelta, y son los artistas de Medellín quienes son los más escuchados en Spotify y demás, pero a su vez pues ya dejamos ese pasado violento. Entonces creo que la narrativa de la ciudad también ha venido evolucionando y viene abriéndose también a estas nuevas modalidades, a todo el tema de las industrias creativas, la economía naranja. Entonces hoy estamos pensando es en eso, cómo hacer que ese desarrollo urbano y sostenible pues esté alrededor de esta industria que también llega a la ciudad a coger fuerza.
Qué importante es la cultura, ¿no?
Agarrar fuerza, perdón, aquí en México tiene que decir es agarrar, se me olvida.
No, está bien, está bien. ¿Qué importancia tienen para ti las alianzas entre gobierno, iniciativa privada, universidades y ciudadanía para posicionar internacionalmente una ciudad?
Para mí es una triada que no puede faltar, y de hecho a esa triada nosotros le hemos metido el tema de la sociedad. Entonces hay algo importante en la ciudad, y es que es el Comité Empresa-Estado, que hoy involucra también a la ciudadanía, se llama el CUE. y ellos sesionan cada mes y es muy fuerte porque trabajamos de la mano de las empresas privadas, en el caso particular pues el Buró de Medellín y Antioquia, que es la oficina pues que yo dirijo, trabaja con tema público-privado. Realmente es una fundación sin ánimo de lucro, pero tenemos miembros que son privados, tenemos consejeros que vienen de la industria privada. Entonces ese es el gran secreto para que de verdad las ciudades evolucionen y pues realmente nunca se pierda los impulsos que vienen agarrando pues a través de los años. Entonces para mí tiene que siempre existir esa triada del comité, la empresa, el Estado y la sociedad pues involucrada también para entender cuáles son las necesidades que se tienen en el territorio y siempre tener esa mejora continua.
Claro, y desde la parte de la investigación y de las universidades, también integrar estos datos que a veces pueden sonar muy bonitos, ¿no? Pero si nada más se dejan en un paper o en una ponencia, pues realmente no pasan. Ay,
perdón, sí, de acuerdo. Sí. Ahí tú hablas algo importante y es que en esa triada tiene que estar la academia, ¿cierto? Entonces, en el comité también está la academia y en el caso de Medellín tiene 3 universidades públicas donde vienen avanzando en temas muy interesantes en cuanto a investigación, en temas de programas que de verdad les sirvan a temas de oportunidades para los jóvenes. O sea, como hoy realmente, si bien sabemos que la población viene decreciendo, pues porque ya son pocas las familias que tienen más de 2 hijos, pero pues no se pierde esa necesidad de estar investigando, de estar dando a conocer cuáles son las oportunidades y las problemáticas que se deben poner sobre la mesa y solucionar. Y hoy pues lo que Medellín es Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación por lo mismo, por tener a la academia también muy involucrada, siempre participando, dando respuesta a esas problemáticas que se requieren en el momento.
Buenísimo. Juliana, tú recibirás el premio Hábitat Latam en representación del alcalde de Medellín. ¿Qué significa este reconocimiento para su ciudad?
Bueno, para Medellín, recibir este premio Hábitat Latam 2026 en la categoría ciudad y pues ocupar ese primer lugar en una evaluación de 20 ciudades de Latinoamérica es muy gratificante, pues porque reconoce todo ese proceso que hemos tenido en la transformación urbana, todo el tema de sostenibilidad, la innovación, pero sobre todo porque reconoce un modelo de urbanismo social que ha puesto siempre a las personas en el centro. O sea, hemos hablado de que la gente es importante para el gobierno y este reconocimiento pues va a ayudar a de verdad que a nivel Latinoamérica vean la importancia de que todo lo que se genera es para el mismo beneficio del ciudadano y cómo es el alcalde de la gente o cómo es la alcaldía de la gente para la gente. Entonces eso es fundamental y por eso pues yo me siento muy orgullosa de venir en representación del alcalde Federico Gutiérrez, quien es un abanderado de estar escuchando continuamente las necesidades de su población, de nosotros pues también en este caso en materia de turismo, todo lo que tiene que ver con el impacto y el desarrollo económico y cómo de verdad entonces esta transformación social y urbana que hemos tenido alrededor de todos estos años pues hoy da estos resultados y frutos para que no paren, pues porque la idea es que estas transformaciones sean continuas.
¿Qué experiencias de Medellín podrían servir como referencia para otras ciudades latinoamericanas?
Pues mira, nosotros hemos resuelto unos problemas importantes, por ejemplo, el tema de cambio climático, ¿cierto? Tener a la ciudad arborizada, tener a la ciudad que le bajemos la temperatura normal porque hemos sembrado muchos más parques pues y más, ¿cómo le llaman? Jardines verticales y demás, eso ha ayudado mucho. Entonces, mirar cómo esas problemáticas no solo embellecen, porque pues eso se ve lindo, ver a una ciudad tan verde, pues dicen que Guadalajara claro. Se parece mucho a Medellín por eso mismo, porque es muy verde. Nosotros tenemos 360 grados de montañas, entonces es muy lindo pues uno pararse en el centro y verse rodeado de montañas, pero también caminar la ciudad y ver que también tenemos muchos árboles y frutos y que también tenemos muchas flores. Nosotros tenemos una marca de ciudad que se llama Medellín, aquí todo florece y viene de eso de cómo la ciudad es fértil, cómo cualquier cosa que tú siembras pega, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, aquí se han sembrado una cantidad de árboles que de pronto eran de otras temperaturas, pero en Medellín funcionó y se dan. Entonces, eso es muy lindo. Para mí es algo de las cosas que más resalto de
No, este. Qué maravilla, la verdad, tener plantas, árboles, crear este tipo de bosques urbanos, sin duda es algo muy necesario y que pues no solamente se agradece con la vista, sino también en la manera de vivir, ¿no? En cómo pues influye al pues directamente al clima de la ciudad.
Así es.
Juliana, qué gusto tenerte hoy aquí en la cabina. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y estaremos por ahí en la entrega de este merecidísimo premio.
Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que puedan visitarnos pronto en Medellín y de verdad vean cómo pues hemos transformado toda nuestra narrativa, cómo ese pasado violento hoy se transforma en oportunidades reales para las personas, para su territorio, pero sobre todo que puedan ir a vivir y ver nuestra ciudad con esos ojos de turista para saber qué más tenemos que seguir mejorando.
Estaría muchas maravilloso gracias. Ir al Jardín Botero.
A la Plaza Botero.
A la Plaza Botero.
Ajá. Allá
te espero. Lo pondremos ahí en el checklist. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Vamos a un...
El diálogo continúa. Ideas, innovación y compromiso por ciudades más sostenibles. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando el programa especial de Hábitat Latam 2026, un espacio para reflexionar sobre el futuro de nuestras ciudades.
Una ciudad nunca es solamente una ciudad. Es territorio, pero también son las personas que lo habitan. Es infraestructura, pero también son las decisiones que determinan cómo se utiliza. Es tecnología, pero también son las relaciones sociales que le dan sentido. Desde esta idea, Hábitat Latam Guadalajara 2026 propone Sistematizando una ciencia de la ciudad. Un enfoque que entiende las ciudades como sistemas complejos en los que interactúan permanentemente tres dimensiones: la social, la territorial y la tecnológica. Esta mirada permite dejar atrás la idea de que los problemas urbanos existen de manera aislada. La vivienda, la movilidad, la desigualdad, el espacio público, la infraestructura o los riesgos socioambientales forman parte de esa misma red de relaciones, decisiones e impactos. Y es precisamente en la vivienda donde muchas de estas tensiones pueden hacerse visibles. Por eso, la ciencia de la ciudad busca observar, comparar y comprender estas relaciones para convertir el conocimiento en criterios de acción. Sistematizar una ciencia de la ciudad significa entonces aprender a leer nuestras ciudades como sistemas vivos y complejos. Porque para transformar el lugar donde vivimos, primero necesitamos comprender cómo funciona.
Estamos de regreso aquí en esta transmisión especial de Hábitat Latam 2026 y estamos en cabina con Fernanda Lonardoni, representante de ONU Habitat México, Cuba y Centroamérica. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muy feliz de estar aquí.
Nosotros también estamos muy contentos de poder platicar contigo y de asistir a los conversatorios y a las actividades que tienes dentro de esta fiesta de las ciudades.
Tal sí. cual.
Tenemos una dinámica el día de hoy que consiste en hacerte una pregunta para romper el hielo.
Sí.
Es una pregunta rápida, ágil, sin mucha reflexión. Y yo tengo aquí del 1 al 20. Entonces, la idea es que tú escojas un número.
Uf.
Y al azar a ver cuál sale.
Vamos por 10.
Por el 10. ¿Qué haces cuando estás perdida en una ciudad? preguntas, buscas en tu celular o finges que sabes dónde estás?
Pregunto. ¿Preguntas? Siempre intento hablar con la gente. Pero si estoy con mi esposo, él claro va por su celular. Pero si yo pregunto, hablo con la gente.
¿Cómo era? ¿Preguntando se llega a Roma?
Preguntando se llega a Roma, sí.
Exacto. Y además genera esto, ¿no? O sea, esa interacción con los locales.
Exacto, exacto. Y ahí justo ves el orgullo que tiene la gente de conocer a su propia ciudad. Y muchas veces me doy cuenta de que es mucho más eficiente escuchar de la gente dónde está la panadería que estás buscando que buscar ahí en tu teléfono. Así que, no, sin duda, yo siempre voy por preguntar.
Claro, o encontrar sitios que a lo mejor un buscador o una reseña de viajes, pues no te lo daría, ¿no? Nada
lo
más
mismo.
Te lo da el local.
Exacto, exactamente.
¿Quieres otra pregunta?
Sí, por favor.
¿Sí? A ver.
Número ocho.
¿Qué hace que una ciudad se sienta como hogar?
Ah, esta es una pregunta linda. Es una pregunta que de hecho da sentido al trabajo que hacemos desde Uno Habitat. Y el trabajo que me imagino, y da sentido al trabajo que hacen muchos de los socios con los cuales trabajamos, incluso yo diría el Laboratorio de Ciencia, de Ciencia para las Ciudades de UDG, que hace con que una ciudad sea un hogar. Seguridad, las personas tienen que sentirse seguras donde viven, tienen que sentirse que sus derechos humanos más básicos están atendidos, o sea, tienen que sentirse protegidas, tienen que sentirse que sus derechos humanos están atendidos, y para que una ciudad sea un hogar, esta ciudad tiene que poner las personas en el centro de todas sus decisiones. Las personas en el centro siempre llevan a buenos resultados.
Y hablando de centros, ¿cómo podemos evitar que vivir cerca de los centros urbanos se convierta ya en un privilegio reservado para quienes tienen mayores ingresos o una mayor capacidad adquisitiva?
La respuesta más simple es, te voy a dar con una palabra, planificar. El hecho de que hoy no tenemos vivienda suficiente en los centros urbanos acerca de las oportunidades de trabajo, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, es resultado de no planificar los territorios. Entonces, seguimos poniendo la vivienda asequible en las periferias y los empleos en 2-3 centros, polos de empleos en una ciudad. O sea, esto forzosamente hace con que las personas tengan que desplazarse. Pero hay un reto más. El otro tiene que ver con la enorme desigualdad que se vive en las ciudades. Es el hecho de que hay muy, y eso es un padrón en muchas de las grandes ciudades de América Latina y el Caribe, es decir que hay muy pocos barrios que ofrecen todos los servicios necesarios y la gran mayoría no. Y esta diferencia de calidad, o sea, en otras palabras, esta desigualdad, es lo que hace con que los precios en las que sí tienen sean tan grandes. Es un principio muy básico de la economía, es la economía de monopolio. Cuando hay muy poco de un producto, hace con que su precio sea enorme. Entonces, hay muchas dinámicas. Incluso una de las dinámicas por que resulta en esos precios tan elevados en las áreas centrales es la mala calidad de las periferias. Es no tener los servicios básicos como salud, como educación, como transporte en las áreas que están lejanas. O sea, esta gran diferencia, esta gran desigualdad territorial que se vive en las ciudades hace con que los centros sean esos espacios donde todos quieren estar. ¿Y por qué me voy ahí? Porque la solución entonces es dupla. Sí, hay que aumentar la planificación para que se tengan una mayor oferta de viviendas asequibles en las áreas centrales, pero al mismo tiempo hay que intervenir en las áreas periféricas para que esta diferencia, esta desigualdad no sea tan grande.
¿Hay alguna ciudad que tú creas que es una referencia en este aspecto?
No hay una, hay algunas, hay muchas ciudades que sí son referencias en distintos aspectos, pero aquí me refiero a algo que quiero llamar de una tendencia o un logro, un éxito regional. Sí, América Latina y el Caribe, pongamos aquí algunos datos para que las personas que nos escuchan sepan. Estamos en una de las regiones más urbanizadas del mundo. ¿Qué quiere decir? En América Latina y el Caribe, la gran mayoría de las personas ya viven en ciudades y asentamientos humanos. A veces grandes áreas metropolitanas, a veces ciudades intermedias, a veces pequeños pueblos, pero sí ya están urbanizados. También estamos hablando de una región de las más desiguales en términos espaciales, sociales y económicos. Entonces, son pero al mismo tiempo, lo que sí es importante reconocer es que es una región cuya sus principales ciudades han históricamente logrado desarrollar padrones urbanos muy innovadores. Es una ciudad, es una región descentralizada, es una región donde gobiernos locales y movimientos sociales que han surgido desde las bases han logrado cambios estructurales en sus ciudades. Entonces vamos ahí hablando por ejemplo de algunas buenas prácticas que se puede reconocer. Bueno, en caso de Brasil, las grandes metrópolis han logrado mucho en los últimos 10, 15 años en términos de mejoramiento de áreas informales, en lo que llamamos de las favelas. La economía del cuidado o las políticas de cuidado que han hecho en el caso de Colombia, Medellín, Bogotá, y una tendencia que vemos de manera muy fuerte también en ciudades mexicanas, como la Ciudad de México, como Guadalajara. Guadalajara, de hecho, la ciudad que cuida, ¿no? Hay ciudades mexicanas que han innovado muchísimo en términos de políticas de vivienda, políticas de mejoramiento de vivienda. Entonces hay distintos ejemplos de distintas ciudades. Las ciudades centroamericanas, por ejemplo, en Costa Rica, han avanzado mucho en temas ambientales, en soluciones ambientales que avanzan conectadas a temas urbanos. Entonces yo diría que es una región con muchos retos, pero es una región donde hemos tenido avances muy interesantes en distintas áreas, en distintos países.
Y cuando hablamos de una ciudad inclusiva, ¿cómo sabemos si realmente lo es y no se queda solamente en un discurso?
Hay una manera muy práctica de contestar esa pregunta. Hay indicadores que miden participación. Hay indicadores que miden satisfacción de la población con sus servicios urbanos. Todo esto existe. Pero la inclusión parte del mismo principio que mencionaba en el principio, que es poner las personas en el centro. Hay maneras de medir la participación en las distintas etapas de la toma de decisiones y el diseño y la implementación de políticas públicas, pero sí el principio de atender a los derechos humanos, el principio de tener las personas en el centro de la política pública está desde el principio, en general lleva a la inclusión, que se puede medir con esos indicadores, por ejemplo, cuál es la tasa per cápita de participación popular en el diseño del PMDU de Guadalajara, o cuántos comités, consejos sociales existen por colonia. O sea, entonces hay maneras de medirlo, pero al final lo que sí tiene que ser un principio que guía todas las decisiones es tener los derechos humanos y las personas en el centro de la toma de las decisiones.
Wow, para reflexionar, ¿no? Todo lo que implica tener al ciudadano al centro de una decisión.
Y los derechos más básicos. Que es educación, que es salud, que es acceso a una vivienda adecuada.
Transporte público.
Transporte, y que ya incluye, porque una, mira, y si me permite aquí aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a una vivienda adecuada, que de hecho estamos desde Naciones Unidas, desde ONU Habitat, muy contentos que la vivienda sea un eje central del diálogo de Habitat Latam este año. Porque la vivienda adecuada no es solo un techo y cuatro paredes. La vivienda adecuada conlleva 7 elementos definidos por Naciones Unidas, por ONU Habitat: accesibilidad, es justo, está accesible a los servicios, la seguridad de la tenencia, la asequibilidad, puedo pagar, y otros temas más, la adecuación cultural. Una vivienda adecuada en Jalisco es muy distinta de una en Chihuahua o en Chiapas. O sea, las perspectivas culturales tienen que estar presentes en el diseño de las políticas de vivienda. Así que si ponemos esos derechos más básicos, el derecho al agua. Y menciono porque sé que es un tema
ahorita
muy importante en la ciudad, en esta área metropolitana. Entonces, si esos están ahí como centrales, se logran buenos resultados, se logra la inclusión.
Muchísimas gracias. Me quedé movida realmente por esta plática. fue un gusto tenerte aquí en este programa especial y también es un gusto tenerte dentro del programa de actividades de Habitat Latam. Ahí estaremos también en tus actividades.
Sí.
Y pues al centro las personas.
Al centro las personas. Ese es el gran mensaje de ONU Habitat, es el gran mensaje de las Naciones Unidas para aportar esta discusión de la agenda urbana. Y muchas gracias por la oportunidad.
No, a ti, Fernanda. Fue un gusto. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos.
Estás escuchando el programa especial de Habitat Latam 2026 por Radio Universidad de Guadalajara. Ya regresamos. Las ciudades del mañana se construyen con las decisiones del presente. Continuamos con el programa especial de Habitat Latam por Radio Universidad de Guadalajara.
Una ciudad es mucho más que sus edificios, sus calles o sus espacios públicos. Es el lugar donde millones de personas construyen su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, nace Habitat Latam, un espacio de diálogo y colaboración que reúne a distintos sectores de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades. El encuentro reúne a representantes de la academia, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos bajo un modelo de colaboración conocido como la cuádruple hélice. La idea es sencilla pero fundamental. Los grandes desafíos urbanos no pueden resolverse desde un solo sector. Habitat Latam busca promover soluciones urbanas sostenibles e innovadoras, fortalecer el diálogo entre quienes toman decisiones, impulsar la participación ciudadana y contribuir a construir ciudades más resilientes, sostenibles e inclusivas. Porque pensar el futuro de nuestras ciudades también significa preguntarnos cómo queremos vivir en ellas.
Y hemos llegado al final de este programa especial de Habitat Latam 2026, pero mañana nos escuchamos a la misma hora aquí en el 104.3 FM. Un agradecimiento a todo el equipo, a los ingenieros Raúl Martínez y Jesús Carmona, a Seba Cecillón en la producción, a Paloma Speitia en redes sociales. Ahí, no es mi culpa que tengan un nombre muy similar, muchachas. Yo soy Aurora González de Mendoza y nos escuchamos mañana aquí en esta misma frecuencia, el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan muy buena tarde.
Gracias por acompañarnos en este programa especial de Habitat Latam 2026. Hasta la próxima.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.